Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos, con mucho gusto los saludamos desde Montevideo. Somos Alejandra Patrone y Federico Giurkovis.
Buena vida para todos. Con el especialista en temas navales, Martín Pisi, abordamos el trágico destino del submarino argentino San Juan a una semana de su desaparición.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Yo ya quiero que mi papá llegue y ya igual sé que va a venir porque van a llegar y van a estar acá muy pronto, van a estar acá con todos nosotros y ya lo voy a ver y lo voy a abrazar. Y para mí es como para tipo... para apoyarlos, para cuando vengan, que vengan vean todas las banderas y que se alienten y que después cuando lleguen a las casas los vean a sus familias y estén re contentos.
En este momento estamos atravesando con una incertidumbre porque no tenemos novedad, lógico, pero con toda la esperanza y toda la fe de que ellos van a llegar a buen puerto. Lo que se está haciendo lo hacen en forma profesional porque están preparados para eso.
No tengo mucho para decir, simplemente que es una excelente amiga, una excelente persona, una persona muy segura de su trabajo, con una capacidad formidable, por algo está donde está. Y ella siempre nos dice, ¿no? Cuando vuelve de alguna navegación que ama su profesión.
Esto es lo que sienten una hija, una madre y una amiga de tres de los 43 marineros y una marinera del submarino San Juan. Es, en definitiva, el sentir de todas las familias que esperan noticias desde el fondo del mar. Y de un país que desde el 15 de noviembre dejó de lado las diferencias y la polarización para hacer del rescate una causa nacional.
A medida que pasan las horas, la incertidumbre ante la falta de información agrava la angustia. Este miércoles 22... se cumple una semana desde el último contacto con el buque, una fecha clave en cuanto a lo que hace la existencia de oxígeno a bordo.
Si además de problemas de comunicación, la nave ha sufrido otros desperfectos, como el colapso de las baterías o en sus motores que le impiden navegar, el desenlace podría ser trágico.
El San Juan tuvo su reparación de media vida entre 2008 y 2014. Por eso, los mecánicos a cargo de esa tarea han cobrado un protagonismo no buscado. A las 48 horas de no tener noticias, dieron a conocer una carta alentando a la tripulación y sus familias.
Escuchamos a uno de ellos explicar el porqué de ese mensaje.
Y estamos mal. La verdad que es algo que a nosotros nos toca muy de cerca. Uno de los motivos por los que no queríamos hablar y espero que, y les agradezco que lo comprendan, es que no queremos ningún tipo de atención ni que el foco se desvíe, porque acá lo importante son las vidas de nuestros 44 compañeros. Son casi hermanos de verdad, ¿me entendés? Y la verdad que estamos muy mal, esto a nosotros nos golpea de cerca. Hemos pasado día tras día, de lunes a lunes, en alguna oportunidad, varias oportunidades. Uh-huh. Hemos compartido muchísimas experiencias con ellos. Fueron horas de mucho aprendizaje, fueron horas de sentimientos encontrados a veces, de angustia, de sueños. La reparación fue un desafío muy grande, nos llevó mucho tiempo y nos fuimos haciendo la par de ellos y dándonos cuenta de que al final cuando vos tenés un sueño en común, no hay tipos de personas, ni banderas, ni yo soy militar y vos sos civil, ni nada por el estilo, sino que somos personas que buscan un destino común y con un sueño que cumplir. Y ese sueño fue haber podido sacar el San Juan a flote después de 17 años en los que vivimos muchísimas cosas, ¿me entendés? Lo que importan son las personas, ¿me entendés? Y eso es lo que no tenemos que perder nosotros, la calidad humana de darnos cuenta hasta dónde, ¿me entendés? Porque a veces muchos no sabemos, muchas veces la gente no se da cuenta hasta dónde y que en realidad somos personas, que somos todos iguales, ¿me entendés? Que así como nosotros nos pudimos confraternizar con nuestros hermanos marinistas, mucha gente se puede confraternizar y hacer de esto no un país mejor, un mundo mejor, ¿me entendés lo que te digo?
Sí.
Porque es así, porque yo creo en eso y porque yo sé que los submarinistas creen en eso, ¿me entendés? Y si creemos en eso, todos podemos hacer de esto un lugar mejor. ¿Entendés?
Claro que te entiendo.
Eso es en lo que yo creo y eso es en lo que creemos. Y por eso creo que quizás se hayan dado cuenta y se hayan conmovido tanto como nosotros al momento de escribir la carta, porque eso es lo que sentimos.
En agosto de 2014, desde Casa Rosada se difundió un spot dando cuenta de las refacciones realizadas y el retorno a las aguas del San Juan.
Nací en Alemania, en 1983. Un año muy especial para todos los argentinos. Podría decirse que soy como una ballena indestructible. Pero el tiempo también pasa para un submarino. Fue en el año 2007 que decidieron ocuparse de mí. Después de todo, para algo se había recuperado el complejo industrial naval, privatizado y cerrado en los 90. Técnicos, ingenieros navales y submarinistas conformaron entre la Armada Argentina y Tandanor una verdadera familia. Lo cierto es que me abrieron a la mitad. Me desarmaron íntegramente. Recambiaron mis 960 baterías, pusieron a punto cada una de mis partes y me volvieron a unir. Soy el submarino San Juan. Con capacidades recuperadas al 100% y la posibilidad de navegar y custodiar el mar argentino por 30 años más.
Ese símbolo que hace 3 años representaba a un país en movimiento, hoy se encuentra desaparecido y con cada vez menos esperanza de volver a flote por sí solo.
Miles de personas de todo el mundo colaboran con las tareas de rescate en la costa atlántica argentina. Participan decenas de naves y profesionales de distintos países.
Rubén Palomé, que es secretario de Servicios a la Comunidad de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, nos explicó las características principales de este mega operativo de búsqueda y rescate.
Desde el día sábado, domingo y lunes, estamos recibiendo aviones desde la base de Estados Unidos de San Diego, en California, con el comando de rescate de submarinos, equipos técnicos, es una ayuda humanitaria, recursos especiales de técnicos para búsqueda y para rescate de submarinos. Están llegando una sucesión de aviones de gran porte de carga que llegan al aeropuerto de Comodoro Rivadavia, donde me encuentro en este momento. Estoy supervisando y coordinando la carga. Descargan los aviones, cargan en los camiones nuestros y traslado de toda esta carga al puerto de Comodoro Rivadavia, donde unos buques especiales, buques supply, buques que trabajan en las plataformas petroleras, que son acá del mar austral, son de empresas, con bandera noruega en este caso, han sido llamados también convocados para la configuración de estos equipos de rescate y ya salió el primer buque, el Scandi Patagonia, es un buque especial con helipuerto en su proa y con todos los elementos que habían llegado desde Estados Unidos, desde este equipo de rescate, hacia la zona de búsqueda y rescate en el mar argentino. Hoy están volando más de 10 aviones de distinto tipo con radares, localización, y más de 37 buques de distinto tipo que están en la zona de búsqueda en el mar argentino haciendo esta tarea, ¿no? Tratando de lograr la ubicación o la detección, de alguna manera, el posicionamiento de nuestro submarino San Juan.
También hablamos con la directora médica del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, Miriam Monasterolo, uno de los centros que se encuentran en alerta sanitaria. Ella nos cuenta qué implica esta categoría.
Finalmente, les proponemos enfocar en su conjunto todos estos hechos con el analista internacional argentino Martín Pizzi, especializado en temas navales.
Con nosotros, la voz del experto.
La Argentina en realidad viene sufriendo un retroceso, no solo naval, sino marítimo, mercante, desde hace unos 30 años aproximadamente. A partir de la liquidación de la empresa ELMA, que era la empresa de líneas marítimas argentinas, era una empresa que hacía transporte marítimo de diversas mercancías, esa empresa se liquidó y se vendió a principios de los 90, se vendieron sus embarcaciones casi a precio de ocasión, sin dar la oportunidad a privatizarla y que la empresa continúe operando. Eso, el cierre de astilleros importantes como Alianza o Astarza, que estaban aquí en Buenos Aires, y el progresivo desabanderamiento de la flota mercante argentina lideraron un proceso de achicamiento del sector en general, no solo de la Armada. La Argentina pasó a darle la espalda a la inversión y a la iniciativa en cuestiones marítimas, no solo en su faz militar, sino también en su faz civil. esa decisión que ha tomado lamentablemente la Argentina, la ha puesto a la saga en el mundo. En el caso puntualmente del submarino San Juan, yo quería comentar que el buque, por ejemplo, no combatió en la guerra de Malvinas. El buque es una de las adquisiciones que hizo la Armada luego de la guerra para reemplazar algunas capacidades perdidas, y fue entregado en el año 1985. Pero el grueso de la Armada, el grueso de la estructura operativa de la Armada, como por ejemplo los destructores MECO también 360, estos submarinos y otras embarcaciones, son de anteriores en su mayoría al año 1990. Son unidades que ya tienen más o menos unos 25 a 30 años de vida en servicio, y si bien no se las puede tildar de obsoletas, no son unidades, digamos, que no tengan capacidad combativa, son unidades que han sido claramente superadas. Las últimas adquisiciones que ha hecho la Argentina en esta década, en el año 2014, son de algunos avisos y buques de apoyo construidos en Polonia y operados en su momento por Rusia, pero que también son de la década del 80. No hay en vista un programa de rearme a gran escala en las Fuerzas Armadas y de adquisición de material nuevo, y esto se siente puntualmente en la Armada, y lo que ocurre actualmente con los submarinos es una manifestación clara. Algunas capacidades que ha perdido la Armada Argentina no han sido recuperadas. Por ejemplo, en 1989 en la Antártida se hundió un transporte polar, el Bahía Paraíso, que era un buque logístico multipropósito apto para operar con banquisa y en zonas de hielo delgado. Ese barco, por ejemplo, desde el año 89 no se repuso. En el año 2015 la Armada, por obsoleto, tuvo que dar de baja a su único petrolero, el ingeniero Krause, el cual fue asignado como blanco fundido en un ejercicio de tiro que realizó la Armada el año pasado, que hace casi 20 años que no hacía. La Armada Argentina era una armada de una importante proyección regional, y hasta mediados de la década del 90 era una armada que iba acompañada en la evolución tecnológica. Cuando el entonces presidente Menem decidió colaborar con la coalición que se formó para la liberación de Kuwait en la primera guerra del Golfo, se enviaron cuatro de estas unidades, el almirante Brown, el Espiro, la Rosales y el destructor La Argentina. Eran unidades que tenían menos de 10 años y tenían una capacidad combativa relevante, e inclusive entraron en acción. Por eso en su momento fue muy polémica, generó muchas resistencias esta decisión, porque se estaban comprometiendo medios navales esenciales, y sobre todo es de muy reciente factura.
¿Cuál es la función, cuál era, en todo caso, la función del San Juan dentro de la estructura naval a nivel operativo, y cuál es el riesgo que conlleva este estado de situación?
Todo submarino tiene funciones específicas pensadas desde la doctrina de empeñamiento naval, ¿no es cierto? Lo que se gana con un submarino, lo que se pretende lograr con un submarino, es la posibilidad de dotarse de medios furtivos de ataque. Un submarino no puede observarse a simple vista, tiene que detectarse por sonares activos o pasivos, por medios específicos, y contribuyen a lo que se conoce en la jerga militar como la sorpresa. Pensemos en el ataque al crucero General Belgrano durante la guerra de las Malvinas. En este caso, un submarino de propulsión nuclear, con otra autonomía, con otras posibilidades técnicas, se acercó lo suficiente al principal crucero de batalla que tenía la Armada Argentina en ese momento, se colocó en los laterales, le lanzó un torpedo y lo dejó fuera de combate, sin que el crucero General Belgrano, en este caso, pudiera llegar a detectarlo y a tomar acciones evasivas. Y esa acción termina siendo esencial en el curso de la guerra. Primero, por sacar del combate a una de las principales unidades de la Armada opuesta, en este caso, para los británicos. Y en segundo lugar, por el impacto en la moral combatiente que genera en cualquier estado la pérdida de su principal unidad, el costo en vidas que tuvo y un daño que no puede ser repuesto con tanta facilidad. A la vez, la Armada Argentina logró, a través del submarino San Luis, que es un submarino de una generación anterior al San Juan, logró una campaña de 40 días de inmersión y con muchísimas dificultades lograr intentar atacar a la flota enemiga, y los informes que tuvieron los ingleses respecto a la presencia del submarino los obligaron a extremar tanto las precauciones para no sufrir un ataque que lograron demorar en un cierto caso la aproximación final a Malvinas y el posterior desembarco. En tiempos de paz, un submarino puede colaborar con las funciones que la Convención de Derecho del Mar asigna a la Armada. La diferencia es que no puede operar furtivamente.
O sea, tenemos que verlo.
Claro, tenemos que verlo. El submarino tiene que emerger, estar a torreta, identificarse y solicitar, por ejemplo, el derecho de visita a cualquier embarcación que se encuentre navegando. Pasa a ser una unidad unidad de las Armadas similar a las demás, pero por supuesto no puede operar furtivamente. Un submarino podría emerger, por ejemplo, emerger su torreta, identificarse claramente, arrimarse a un buque que, por ejemplo, esté pescando en aguas jurisdiccionales de un país y solicitarle el derecho de visita. Para la República Argentina, la función de los submarinos en este momento, en tiempos de paz, sigue siendo esa: contribuir al control de los espacios marítimos jurisdiccionales acordados por la Convención Internacional de Derecho del Mar, la CONVEMAR, en este caso el control sobre la zona económica exclusiva, y puede realizar funciones de policía que le reconoce el derecho internacional, pese a la oposición que la legislación interna tiene, ¿no? En este caso, estas operaciones se hacen pese a que entran en cierta contradicción con las leyes de defensa y seguridad interior de la República Argentina, que son muy claras al respecto. Se hacen, digamos, bajo el paraguas de la Convención Internacional de Derecho del Mar, que para el ordenamiento jurídico argentino, para nuestra Constitución, es un tratado internacional, es una instancia superior a las leyes sancionadas por nuestro Congreso.
Perfecto, Martín, te propongo ahora, de alguna manera, un análisis más político, si se quiere, porque sin duda que se ha convertido el rescate del San Juan en una causa nacional, en un momento para la Argentina bien importante, que acaba de salir de unas elecciones, que venía de la polarización en torno al caso Maldonado, y hoy encuentra a todo un país, por no hablar del mundo, pendiente. ¿Cómo repercute esto en el estado de ánimo de un país, en un gobierno? ¿Cómo lo ves tú?
El extravío del submarino San Juan ha permitido poner en la centralidad del acontecimiento cuestiones, digamos, que normalmente son de nicho, se tratan entre especialistas, como es el estado de las Fuerzas Armadas en general y las cuestiones presupuestarias de la defensa. Si bien en realidad el estado de grieta, digamos, y el estado de polarización que tiene nuestra sociedad no se ha ido del todo respecto a esta cuestión, podemos llegar a decir que por primera vez en muchos años la situación de las Fuerzas Armadas es una situación puntual. Un hecho puntual respecto a las Fuerzas Armadas ha generado empatía en la mayoría de la población. Desde el fin de la Guerra de Malvinas, con los problemas de los alzamientos militares posteriores en democracia que tuvo la Argentina, incluso desde la abolición del servicio militar obligatorio, las relaciones cívico-militares no solo que se han deteriorado, sino que es como que se han encapsulado unos por un lado y otros por el otro.
Hasta aquí, Telescopio.
Para comunicarse con nosotros pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos. En Sputnik contamos lo que otros callan.